Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 22 de Bahman de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 10 de febrero de 2021, año de saltos en la producción. Estimados oyentes, nuestras felicitaciones por un aniversario más del triunfo de la Revolución Islámica de Irán. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz en español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Durante un acto al que asistió el ministro de Defensa de Irán, se inauguró una gran fábrica de producción de tanques de gas natural comprimido y de oxígeno por el sector privado, con una capacidad de producción de 250.000 tanques al año.
En el año del salto de la producción y con el pleno apoyo del Ministerio de Defensa y expertos de la industria, se hizo un esfuerzo para poner en marcha este complejo industrial del sector privado con una alta capacidad de producción de tanques y que además goza de cientos de profesionales.
La fábrica produce una variada gama de tanques, de 10 litros hasta 130 litros, para diferentes tipos de uso.
Nuestra fábrica tiene el potencial de abastecer toda la demanda nacional. Nuestros clientes son las compañías de coche y las compañías de derivados petroleros. Recientemente hemos recibido peticiones desde Asia Central para el producto.
Los equipos de prueba de alta tecnología, laboratorios técnicos y con certificados válidos de sistema de calidad instalados en esta fábrica hacen que el producto final tenga una calidad muy deseable e incluso mejor que sus muestras extranjeras.
Actualmente Irán se encuentra entre los primeros tres países del mundo con mayor número de vehículos que utilizan como combustible el gas natural comprimido. Con la puesta en marcha de esta fábrica, el país persa tiene previsto añadir 1 millón de vehículos a dicha cifra. Ali Kudarzis, Bantebe, Kazbin.
El plan de reactivación de la economía panameña luego de un año de la pandemia por la COVID-19 no está claro. Tras una segunda cuarentena, algunos negocios han empezado a abrir nuevamente, pero distintos analistas dudan de que la recuperación provenga de la misma estructura que ya antes de la crisis ubicaba al país centroamericano entre los que peor distribuyen sus riquezas en todo el planeta.
La emisión de bonos del Estado, más de 7.000 millones en deudas con organismos financieros internacionales y leyes que promueven el establecimiento de multinacionales en el país, no no parecen convencer a distintos analistas si lo que se busca son nuevas formas de abordar la política económica.
Este es un país que está demasiado desestructurado, producto de una serie de decisiones, no de ahora, del último 20 años, porque no han tomado en cuenta que el problema fundamental de este país es la mala distribución de la riqueza. Somos de los países con la peor distribución de la riqueza del mundo.
La agencia calificadora Fitch Ratings redujo la calificación del país de BBB a BBB-, considerando una contracción del 17% en el Producto Interno Bruto, una cifra que casi dobla las perspectivas de entre el 6 y el 8% estimadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional algunos meses atrás.
Es que vamos a salir de grado de inversión. O sea, no es posible. Aquí todo el mundo va a caer en recesión. Nosotros, yo no puedo decir que el Estado, que el gobierno, es culpable de caer en recesión, porque esta pandemia ha hecho caer la economía de todo el planeta. Sin embargo, sí son culpables de que este sea el peor país, el que más cayó. O sea, eso se lo debemos a nuestro equipo de economía del MEF y de nuestro equipo de gobierno.
Para el cierre de 2020, el 38% de los más de 282.000 contratos suspendidos habían sido reactivados en el país, y la nueva extensión del decreto que sustenta esta medida es una muestra clara para los estudiosos del tema de que difícilmente se restablezcan los puestos de trabajo de manera fluida en los próximos meses.
Yo creo que lo más importante es que el gobierno suma la realidad, que no viva en esa negación en la que está ahorita mismo, de que vamos a suspender unos contratos porque la situación en algún momento va a mejorar. No va a mejorar de la noche a la mañana, ni va a mejorar por arte de magia.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Necesitamos libertad.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó en su último informe que en México se registraron casi 33.000 asesinatos, que equivalen a 98 homicidios dolosos al día. Según los propios datos oficiales, entidades como Guanajuato y Zacatecas llegaron a niveles de alta peligrosidad por el incremento de las actividades del crimen organizado, que se incrementaron significativamente desde el 2006 en el sexenio de Felipe Calderón, que implementó políticas equivocadas, según el actual gobierno.
Y en esas políticas hubo no solamente omisiones, sino abusos, y en muchos casos tolerancia de la autoridad, donde bajo el argumento de que eran daños colaterales, se minimizó la existencia de este fenómeno. O sea, son delincuentes, no importa, pero empezaron con delincuentes y acabaron dañando a toda la sociedad.
Las autoridades oficiales indican que el 60% de los asesinatos que se cometen en México sí están relacionados con el crimen organizado. Organizaciones civiles hacen su propio balance con base en los números oficiales.
El homicidio doloso tuvo una disminución en términos de las víctimas respecto al año pasado del 1,28%. Esto cuando analizamos las tasas por cada 100.000 habitantes. Cuando analizamos los números absolutos, estamos apenas hablando de un 0.4%.
Según la Secretaría de Gobernación, en México hay 77.000 desaparecidos, pero las autoridades dicen que hay claros avances en la búsqueda de estas personas en cientos de fosas clandestinas.
Sin embargo, y a pesar de que se mantiene la existencia de este fenómeno delictivo, hay que señalar que en el 2020 se registra una disminución del 33% en el número de fosas clandestinas ubicadas y una reducción de casi el 18% en los cuerpos recuperados en estas fosas.
Los homicidios dolosos disminuirán con el despliegue de 100.000 elementos de la Guardia Nacional en todo el país, además de que el gobierno federal pretende consolidar el combate a la pobreza para alejar a los jóvenes de la delincuencia. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Irán ha presentado otra vacuna de producción local contra la COVID-19. Se llama Razikov Pars. Es una vacuna recombinante de proteína spike o espiga del virus tipo ARN mensajero. Será administrada mediante inyección e inhalación. La primera fase de pruebas clínicas de esta vacuna empieza con 130 voluntarios. La vacuna fue desarrollada por uno de los centros investigativos más antiguos y reputados del país, el Instituto de Investigación de Vacunas y Sueros, RAZI.
La RAZI COFARS es una vacuna a base de proteína recombinante. Esto significa que la vacuna incluye una proteína que es parte del propio virus y un factor estimulante del sistema inmunitario. No incluye al virus muerto o debilitado. Por eso, esta plataforma para la elaboración de vacuna es una de las más seguras.
El ministro de Salud iraní, Said Navaki, al presentar la vacuna, afirmó que Irán la ha desarrollado confiando en la ciencia y conocimiento locales.
La fabricación de la vacuna de COVID-19 no es simple tanto como el propio virus, que tiene una naturaleza muy complicada, pero la vacuna es la única salida a esta situación en todo el mundo. Nosotros en Irán hemos trabajado en todas las plataformas existentes para la elaboración de este inmunizador.
Esta es la tercera vacuna iraní que ha entrado en la fase de ensayos clínicos. Las autoridades afirman que la primera vacuna estaría disponible a mediados de abril.
Hasta hoy tenemos 14 proyectos para la producción de vacunas anti-COVID-19 y de esas, 3 vacunas han entrado en fase de pruebas clínicas. Una es Coviran Barakat, que ya empieza su segunda etapa de pruebas en humanos y fue elaborada a base del virus desactivado. La segunda vacuna, desarrollada de manera conjunta con Cuba, tras pasar la primera fase de pruebas en Cuba, está pasando la segunda fase aquí en Irán. Esperamos que llegue a la fase de producción en primavera y creo que en 1 o 2 meses empieza los ensayos clínicos de otras 2 vacunas.
Mientras tanto, y hasta que se preparen las vacunas iraníes, el país ha recibido el primer cargamento de la vacuna rusa Sputnik V y el segundo llegará a finales de febrero. La vacunación del personal sanitario y los más vulnerables comenzará en breve. Mariam Saidi, Hispan TV, Teherán.
En el pasado gobierno de Estados Unidos, cientos de familias fueron separadas de manera cruel e inhumana por la política antiinmigrante de Donald Trump. Muchos padres fueron deportados a sus países, dejando a sus hijos en centros de detención. Según la Unión de Libertades Civiles, hubo varias demandas porque los menores estaban enjaulados y sin ningún cuidado. Este nuevo gobierno de Biden pretende pegar las piezas del daño que se les hizo a estas familias que solo huyeron de sus países en busca de un mejor porvenir.
Sabemos muy bien que las jaulas donde detienen a estos niños inmigrantes todavía existen y queremos que esas jaulas desaparezcan. Esperamos que esta nueva presidencia pueda traer a conclusión la reunificación de las familias y los niños que han sido separados durante el tiempo que gobernaba el presidente Trump.
La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, participará en los esfuerzos del gobierno de su esposo para reunir a las familias de migrantes y estará personalmente comprometida y dedicada en este equipo reunido bajo el liderazgo de Alejandro Mayorkas, que fungirá como secretario de Seguridad Interior. En diciembre pasado, la doctora Jill visitó un campo de migrantes en México, cerca de la frontera con Texas.
Creo que es un trabajo moral que se debe de hacer y esperamos que la primera dama pueda ser de influencia para hacer el trabajo. Necesitamos reunir a nuestras familias que han sido separadas, cientos y cientos de niños. ¿Cómo puede ser que en un país de los Estados Unidos no los podamos encontrar?
El gobierno de Biden suspendió el programa Permanezca en México para el éxodo de personas en busca de asilo y habrá más órdenes ejecutivas a favor de los migrantes.
Este presidente Joe Biden quiere enfocarse en la manera que las personas están entrando al país para pedir asilo. Se va a deshacer el programa donde un aplicante para el asilo tiene que esperarse en México y entrar solamente para las audiencias en la Corte de Inmigración.
Cabe señalar que los mandatarios de Estados Unidos y México tendrán que ponerse de acuerdo sobre la situación de los migrantes que buscan un mejor porvenir. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Los médicos
médicos hondureños cambiaron por algunas horas los hospitales por las calles. Son alrededor de 70 galenos fallecidos a causa de la COVID-19 y más de 30 enfermeras.
Ellos no van a reflexionar porque no son entes reflexivos. Ellos no son humanos. Ellos no tienen la capacidad de sentir. Ellos lo único que tienen es la capacidad de saquear, de hacer daño.
La corrupción ha estado presente en todas las compras y manejo de recursos durante la pandemia. Por eso colocaron unas esposas a la figura de una rata que representa al gobierno hondureño y sus funcionarios.
Nosotros no podemos seguir a merced de estos saqueadores porque ellos son delincuentes. No pueden ellos proponer algo humano para el manejo de una situación tan dolorosa como la muerte de los colegas.
La policía llegó a pocos minutos de iniciada la protesta con amenaza de desalojo violento si no cedían el paso vehicular.
Nos indigna la pérdida de la población de nuestros pacientes, pero también nos indigna la pérdida de nuestros compañeros. Ya estamos cansados, por eso ya decimos ya basta, ya esta gente tiene que irse. Hay que buscar gente que sea capaz para que pueda resolver esta situación.
El hospital móvil de Tegucigalpa permanece en el abandono, con solo un paciente, luego del fallecimiento de un hombre a las pocas horas de su ingreso.
Los médicos hondureños no pretenden seguir siendo víctimas de la COVID-19, mientras aumenta la irresponsabilidad y mal manejo de la pandemia por parte del gobierno Hernández.
Más de 70 médicos solicitaron su retiro voluntario del sector público, debido a la alta tasa de letalidad entre los profesionales.
Eso nos demuestra que el hospital móvil, que nos decían que iban a tener camas de cuidados intensivos y que iban a ser especializados para atender COVID, no es cierto.
La cámara de Hispan TV captó un vehículo enviado por el gobierno para amedrentar a los médicos que participaban de la protesta, el cual llevaba altavoces criticando la misma y avalando al gobierno. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Los expertos en comunicación han abordado el fenómeno de su competencia a partir de enfoques tan distintos como la ciencia, la pandemia del COVID-19, la medicina y la heurística digital, entre otros.
Hacer ciencia, desarrollar investigaciones, el tema de la comunicación, bueno, advertimos todos los días, digamos, la importancia que tiene, no solamente a los especialistas, a la gente, digamos, que está directamente involucrada en los procesos de estudio.
Esta pandemia nos movilizó a la realidad y muchos gobiernos quieren salir de la crisis, lo hemos leído y lo hemos visto, no solo para salvar las vidas, sino que también para salvar de alguna manera, ¿no es cierto?, este modelo capitalista. La pandemia y el confinamiento permitió emerger en todos nosotros mismos, ¿no es cierto?, nuestras grandes vulnerabilidades, nuestras profundas brechas sociales.
Desafíos y oportunidades del campo de la comunicación en contextos de crisis, nombre de esta instancia que buscó promover el diálogo a través de presentaciones de los estudiantes del doctorado, quienes aportan nuevas perspectivas por medio de sus investigaciones de tesis.
La medicina está enferma, ¿tiene cura? Existe un agotamiento del método clínico y una de las causas es el deterioro de la comunicación médico-paciente. ¿Puede la comunicación mejorar la adherencia terapéutica?
Los motores de búsqueda van a tender a establecer límites a nuestro espacio de búsqueda, ¿cierto?, por medio de estas heurísticas que surgen para apoyar nuestra búsqueda, ¿cierto?, hacerla más fácil. Sin embargo, en la práctica van a limitar el acceso a información nueva.
En la actividad han participado las universidades Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de los Andes, de Santiago, y el programa conjunto entre la Universidad de la Frontera de Temuco y la Universidad Austral de Chile de Valdivia. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco.
A pesar de la suspensión del encuentro de este 3 de febrero como parte del diálogo convocado por el presidente de Panamá para hacer frente a la crisis que enfrenta el programa de invalidez, vejez y muerte, trabajadores y estudiantes salieron esta semana a las calles para rechazar la forma en que se viene dando la negociación.
Se ha expuesto como primer punto elevar la edad de jubilación para los hombres a 67 años y para las mujeres de 60 a 63.
Nosotros demandamos que en este diálogo
estén presentes todos los actores y representados todos los sectores de cada grupo, por lo menos el de los profesores, educadores, el de los médicos, el de los trabajadores estén representados.
Casi el 80% de los panameños, de acuerdo a una reciente encuesta realizada por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, observan en el diálogo un camino eficaz para tratar este tipo de temáticas sensibles.
La pregunta no aborda específicamente los diálogos que se están realizando, ni el Pacto Bicentenario, ni el Pacto de la Caja de Seguro Social. Pero lo que sí dice la población claramente es que la apuesta tiene que ser el diálogo. Por lo tanto, ahí hay un mensaje para el gobierno. Hagámoslo bien, queremos ser escuchados.
Sin embargo, una de las principales críticas que ha tenido la actual iniciativa consiste en la falta de representación por parte de distintos movimientos sociales, lo que no ha dejado otra posibilidad más que organizarse para defender sus intereses como asegurados.
Que tiene que incorporar realmente y a la población en las decisiones que se adopten. Por eso es que nosotros estamos tan encontrados con las metodologías y la forma como el gobierno ha convocado el foro, porque deja por fuera a un conjunto importante de la población que no participa, que no está.
Para estos sectores, el problema responde a las modificaciones que sufrió la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social en el año 2005, cuando el sistema de aporte solidario quedó cerrado ante la creación de un nuevo sistema de cuentas individuales.
El problema está en esa ley, el problema está en esa política que efectivamente ha dejado sin piso las jubilaciones. Entonces él se dice, sí, efectivamente no hay recursos para pagar estas pensiones, y lo que decimos nosotros es volvamos al sistema solidario.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Son las 6 de la mañana y las vecinas del Comité Alta Montaña empiezan a prender fuego para preparar el desayuno que entregarán a 50 familias de la comunidad. La quinoa que reparten permite a los niños aguantar el hambre provocado por la falta de ingreso de sus padres debido a la cuarentena impuesta por el Estado peruano. Decenas de vecinos de esta zona ubicada, como su nombre lo dice, en lo alto del Cerro San Hilarión en el distrito de San Juan del Urigancho, no pueden trabajar y hacer una olla común es la única solución que encuentran para alimentar a sus familias.
Esta ollita común viene desde el año pasado con todas las familias, los vecinos, que venimos ahí apoyándonos día a día. Nos levantamos desde las 5:30 de la mañana para preparar el desayuno, sea un cuáquer, sea una quinoa o algo para el desayuno. Y de ahí se prepara el almuerzo, puede ser lo que se colecta entre todos los vecinos para poder cocinar y repartir el almuerzo.
Los vecinos hacen cola para recibir el alimento preparado por un grupo de madres organizadas que hasta hace 2 días cocinaban con leña y que gracias a algunas donaciones de personas de buen corazón, hoy pueden usar una cocina rústica.
Sí, hoy día me tocó a mí, porque yo he preparado mi desayuno quinoa. El almuerzo voy a hacer guiso de trigo con salvacito.
Brigitte Ciprián es una de las voluntarias que se encargan de la preparación de las raciones. Ella está enferma y necesita tratamiento, pero saca fuerzas de donde no las hay para continuar apoyando.
Y yo sufro con mi renal, no tengo mis riñones, ya hago diálisis 3 veces a la semana.
Falta de trabajo no es el único problema entre los vecinos del cerro. Muchos tienen familiares enfermos, no cuentan con servicios de agua, desagüe ni alumbrado eléctrico. La señora Santa, por ejemplo, se ha quedado sin la posibilidad de continuar con las terapias de su pequeña de 5 años debido a la falta de ingresos.
Mi hija, ella tiene un retraso de psicomotricidad. La he llevado al hospital de niños, estaba en sus terapias, tratamientos, todo eso. Pero por esta pandemia todo se ha paralizado, ya no lo puede llevar a sus terapias. Y la verdad me preocupa porque con sus terapias ya está bien avanzando, ¿no?
La falta de trabajo debido a la cuarentena ha ocasionado que miles de comunidades, centros poblados y comités vecinales organicen ollas comunes para asegurar la alimentación de sus integrantes, sobre todo de niños y madres. La Municipalidad de Lima tenía registradas 377 ollas comunes hasta julio del 2020. A finales de año el número llegó a 901. En total, más de 100.000 limeños subsisten gracias a este sistema de alimentación solidaria. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Amigos, ponemos a su disposición nuestra biblioteca virtual. Allí encontrará una selección de libros sobre temas islámicos y otros. Disfrute de la lectura en parstoday.com/es.
Queridos amigos, en esta primera parte del programa les invitamos a escuchar el documental titulado Desde la Torre Eiffel hasta la Torre Azadi. Trata de un fotógrafo francés que presenció los últimos días del gobierno del Shah y comparte con nosotros la experiencia de haber estado en Irán en los últimos 3 años de la década de 1970, que resultó con el triunfo de la Revolución Islámica. Y cerramos esta primera parte con el programa de análisis Detrás de la Razón. Amigos, sigan con nosotros.
En septiembre del 77 obtuve mi diploma de arquitectura. Mientras estudiaba comencé a cubrir algunas historias, principalmente sobre guerras. Y cuando comencé como fotoperiodista, era tan pobre que no te puedes hacer una idea. Creo que sin Irán habría tenido otra vida, porque comencé a convertirme en un verdadero fotógrafo profesional gracias a Irán. He sido testigo del mejor momento, ¿sabes? En la época en la que yo vivía, en aquel entonces, se trataba de las noticias. Era información diaria. Hoy todo esto se está convirtiendo en historia. ¿Quién se podía imaginar que algo podría pasar en Irán? Nadie. Luego, en 1978, decidí intentar ir a Irán. Trabajaba para una agencia llamada SIPA, no como periodista independiente, sino que mi agencia era SIPA. Un buen día, creo que en febrero o marzo, cabe mencionar que en aquel entonces me quedaba en un pequeño hotel en el bazar llamado Amir Kabir. Y luego durante casi un mes estuve muy deprimido porque no podía cubrir nada. Ya sabes, estaba tratando de descubrir algo, pero en realidad no pasó nada. Sin embargo, luego regresé después de mi primer viaje. Regresé de Irán sin nada, sin nada. Entonces todos, cuando volví a la agencia nuevamente, todos se rieron de mí porque fui un tonto por imaginar que algo pasaría en un país como Irán, ¿sabes? Luego, después de junio o julio, decidí ir allí de nuevo para aprovechar la oportunidad de ver más, porque durante ese tiempo había más noticias sobre manifestaciones en Irán. Después, cuando llegué por segunda vez, recuerdo muy bien que el director de mi agencia me dijo: está bien, puedes hacer lo que quieras, pero debes pensar en el Shah de Irán, porque si haces algo con la familia del Shah, el precio será el doble, ya sabes. No obstante, me interesaba que a nadie le importara la revolución, pero la familia del Shah siempre interesaba a la gente. Luego me dije, vale, ¿por qué no? Aproveché la oportunidad y volví a Teherán y solicité cubrir a la familia del Shah, ¿sabes? No fue tan difícil porque yo era francés y ellos me abrieron las puertas. Venir aquí después de 40 años me resulta muy extraño. Estaba aquí exactamente cuando la revolución tuvo lugar. El lugar era un poco diferente, pero había mucha gente de todas las partes de Irán, principalmente mulás y algunos periodistas. Podíamos recorrer este lugar sin ningún problema. Hace 40 años que no veía este lugar. Por supuesto, todo ha cambiado. Recuerdo muy bien este lugar. Es la oficina del Shah. En las mesas había un teléfono dorado. Además, había muchos libros sobre armas, planes, principalmente catálogos militares. Allí hay otra habitación, la sala de cine,
donde nos sentábamos con mis amigos. Vamos allí y hablaremos más de esto. Este lugar es muy sorprendente porque me recuerda a una fotografía graciosa que nos tomamos en el sofá del Shah con mi amigo Abbas. Él también era fotógrafo. Él es el mejor. Y había varias personas cuyos nombres he olvidado. Nos hicimos fotos en el sofá del Shah y para nosotros fue, en ese momento, el final de la historia que andábamos buscando durante esos meses. Entrar en el Palacio del Shah supuso una sorpresa que nunca nos hubiéramos podido imaginar. Estaba seguro de que algo iba a pasar. No sé por qué, pero sabes, la brecha entre pobres y ricos era muy grande. Cuando ibas al campo, podías ver la diferencia que había con respecto a la ciudad. Así que la gente no era feliz, no solo por la falta de la libertad, ¿sabes?, sino también por algún problema económico, como el tema de la corrupción, que también era importante. Estamos en Qom. Todo comenzó aquí, en mayo de 1978. En este bazar hubo una gran huelga. Todas las tiendas permanecían cerradas porque había una manifestación, y es posible que algunas personas fueran asesinadas aquí. Nunca sabremos lo que pasó realmente. A la entrada de la ciudad, el ejército y los tanques estaban estacionados, y había una especie de toque de queda. Este fue el verdadero comienzo de una gran historia. En mayo, en ese momento, nadie podía imaginarse que en 8 meses el país cambiaría por completo. Vale, creo que este fue el lugar donde tomé mis primeras fotos, mi primera foto de la revolución iraní. Cuando comenzó, en realidad, estábamos en Qom. Era junio o mayo, no lo recuerdo. Fue en el 78 y el bazar estaba en huelga. Todo estaba cerrado y a la entrada del bazar había un policía o algunos policías aquí que me miraron y no sabían quién era, pero me dijeron, vete, vete, no te quedes aquí, ¿sabes? Esa fue mi primera foto.
It was maybe middle of August.
Tal vez fue a mediados de agosto y luego, tal vez 2 semanas después, para el día Arbaín, ellos organizaron una gran reunión. Me refiero a una reunión religiosa. Y a partir de entonces, todo comenzó, porque antes de ese día solo veías a unos cientos de personas, pero a partir de aquello ya había unos cientos de miles de personas. El 8 de septiembre, el Shah, o quizá fuera un general, no sé quién fue con exactitud, decidió imponer un toque de queda. Eso significaba que no se permitía nada, ni manifestaciones, ni nada. No obstante, los estudiantes decidieron que no les importaba el toque de queda. Y vinieron aquí, a la Plaza Jaleh, una vez más para otra manifestación, una grande.
شنوندگان عزیز، به اعلامیه مهم فرمانداری نظامی تهران که ساعتی پیش به دست ما رسید.
Hace 41 años, un poco menos, el lugar se llamaba Jaleh. En esta plaza, concretamente, se produjo una masacre. Fue el inicio de la revolución. Decidieron organizar su manifestación en la Plaza Jaleh, porque creo que querían dirigirse al Parlamento, que no está muy lejos de ahí, pues está situado en la Plaza Baharistán. Pero ese día fue completamente diferente al día anterior. En un momento la gente caminaba por la calle, justo detrás de nosotros, y el ejército, a las 9 de la mañana en punto, les disparó. Esa fue la primera vez que sucedía algo parecido. Al día siguiente, el sábado, los residentes de Teherán estaban sorprendidos. No podían creer que su ejército disparase a la propia gente. comenzaron a pensar y decir que fue el ejército israelí y los soldados israelíes los que abrieron fuego contra la gente. Mientras tanto, ese día, la prensa internacional, todas las revistas del mundo, comenzaron a interesarse en Irán. De la noche al día entendieron que la historia había cambiado y había pasado a otro nivel. Estaba empezando una especie de guerra civil. Sí, cuando me encuentro en este lugar, recuerdo muchas cosas. En primer lugar, este cementerio fue uno de los lugares más importantes durante la revolución. Lo descubrí justo después de lo ocurrido en la Plaza Yalé, cuando la gente fue asesinada por el ejército. Llevaron los cadáveres a ese lugar y fue algo sumamente increíble. Todas las familias estaban allí, miles de personas estaban allí. Desde luego, no se permitieron manifestaciones después de lo que pasó en Yalé. Así que en la ciudad reinaba una especie de estado de paz. Sin embargo, la gente estaba manifestándose allí mismo, en la calle del cementerio de Be'est Ezzara. Miles lloraban y gritaban, «Marg Barg Shah», es decir, «Muerte al Shah». Y esto aconteció cada semana durante los meses de la revolución. Además, se trataba de una tradición chií. Cada 40 días estaban celebrando una ceremonia en recuerdo de sus seres fallecidos. Estuve aquí cuando trajeron los primeros cuerpos de las personas asesinadas durante la manifestación en la Plaza Yalé. Tengo fotos aquí, con las familias, hermanos, hermanas, madres, padres. Lloraban todos juntos. Fue muy conmovedor. Y veías allí a mujeres vestidas con el chador negro. Nadie sabe exactamente cuántas personas fueron asesinadas ese día. Yo tampoco lo sé a día de hoy, pero esto nunca terminó hasta febrero y el día de la victoria de la revolución. El Shah le pidió a Saddam Hussein que expulsara al imam, que era un refugiado en Irak, ya sabes, en Nayaf. El Shah dijo que tiene que enviarlo a otro lugar porque estaba creando demasiados problemas. Cuando decidió ir a Francia, me llamaron y me dijeron que tenía que ir porque llevaba cubriendo la revolución desde hacía mucho tiempo y el Ayatolá Jomeini, que en paz descanse, iba a ir a Francia. Al día siguiente me subí a un avión rumbo a París. Decidí volver a París, por supuesto, para verlo, porque incluso yo no lo había visto. Yo no lo conocía, ¿sabes? Fue mi primera visita. Ni siquiera conocí el nombre de Neufel Le Chateau. Entonces, él era el símbolo de la revolución. Y para mí, como periodista y fotógrafo, verlo era algo sumamente importante, porque nadie en la prensa había visto su imagen. Y por supuesto, obtener esta imagen del Ayatolá fue algo muy importante. Ser el primero fue también muy importante.
To be the first one also was very important. Few people were here.
La gente llenó pronto este espacio y el Ayatolá Jomeini, que en paz descanse, nos invitó a sentarnos a su alrededor. Se hallaba sentado bajo un manzano, pero por supuesto no era este, porque el viejo murió hace 2 años. Estuve aquí hace 2 años y el manzano había sobrevivido unos 40 años. Él simplemente se sentó aquí y trajeron una alfombra. Quizá éramos unas 16 personas las que estábamos a su alrededor y comenzamos a hablar con él. hablaba con los iraníes allí presentes y al mismo tiempo su asesor y otras personas nos presentaban a él diciendo, por ejemplo, él es un periodista de liberación o es el fotógrafo de la revolución, etc. Y luego el imam comenzó a hablar sobre la revolución. Y sabes, lo único que dijo fue, el Shah debe irse, el Shah debe irse. Nunca nos rendimos, nunca nos rendimos. Fue muy simple, ¿sabes? Era muy vivaz, hablaba de manera muy segura, ¿sabes? No estaba listo para comprometerse. Luego nos presentaron a él en forma de, ¿quién es este hombre? ¿Quién es ese hombre? Me senté junto a él y Bani Sadr. Le estaban explicando que yo cubría la revolución en Irán desde hacía varios meses. Yo era muy joven en ese entonces. Tenía 26 años y el ayatolá Jomeini, que en paz descanse, en ese momento, ¿sabes? No lo conocía nadie. Solo me dijo como un abuelo, oh muchacho, ¿sabes que eres un chico joven? Eres joven, ¿sabes? La parte interesante de la historia no soy yo, no soy tan importante como para que me conozcas. Lo importante es continuar lo que has hecho en Irán para registrar el recuerdo de la revolución. Hasta el 8 de octubre nadie había visto imagen alguna del ayatolá, ¿vale? Era un gran símbolo para todos. Podría ser un símbolo para la izquierda, podría ser un símbolo para los comunistas, podría ser un símbolo para las personas religiosas, ¿sabes? A todos les resultaba fácil posicionarse detrás de su carismática figura. Es el último remanente de cárcel llamada Qasr. Fue la peor cárcel de Teherán. 1.126 prisioneros fueron liberados de esta prisión, incluido uno de los más famosos ayatolás, el ayatolá Taleghani. Las familias esperaban fuera, desde por la mañana, para reunirse con sus seres queridos, ¿sabes? Me refiero a que la gente se estaba besando y celebrándolo, pero ese día 1.126 opositores al régimen salieron de esa cárcel, y por supuesto, es un lugar muy histórico. Este es un lugar increíble porque todas esas personas estaban en la cárcel en ese momento y especialmente Taleghani. Yo conocía al ayatolá Taleghani y lo vi varias veces durante las manifestaciones. Fui a su casa. El ayatolá Taleghani era muy popular y la gente lo amaba, pero como permaneció mucho tiempo en prisión, murió unos meses después de la victoria de la revolución. De hecho, todos los líderes destacados de la revolución pasaron algún tiempo en este lugar. Yo no conozco todos sus nombres, pero sí puedes ver cuántos de ellos pasaron una temporada aquí. Este fue un lugar terrible. El 16 de enero nos dijeron que el Shah se iría a algún lado porque ya estaba enfermo. No dijeron que se iría para siempre, ¿sabes? Que solo se iba de viaje. Y el palacio nos invitó a tomar algunas fotos de su partida ese día, el 16 de enero. Pero en ese momento ya había cientos de periodistas en Teherán. Debes tenerlo en cuenta. Así que allí había mucha gente de todo el mundo, porque estaba pasando algo muy importante. Sin embargo, solo unos pocos nos encontrábamos en el autobús que iba al aeropuerto. El resto de periodistas estaban muy celosos por no poder estar en el autobús. ¿Sabes lo que hicieron? Pararon el autobús. Algunos chicos, varios periodistas, simplemente se tendieron debajo de las ruedas para que el autobús no pudiera moverse. No podíamos ir al aeropuerto. Decían, o todos vamos al aeropuerto o nadie va. Los periodistas decían todos o nadie. Cuando se fue, sabes, después la situación en la ciudad fue algo increíble, porque había portadas en los periódicos con imágenes de la partida del Shah. El ejército estaba de parte de la gente, todos bailaban, se reían, etc. Este lugar fue muy importante durante la revolución. Era el lugar donde se reunían los manifestantes. Todos los días protestaban aquí, en el frente, justo aquí. Los estudiantes y la policía se congregaban frente a esta puerta principal y poco a poco comenzaban a chocar. Los estudiantes arrojaban piedras y la policía y el ejército empezaban a tirarles piedras también, pero pasado el tiempo comenzaron a disparar a los estudiantes y por supuesto mataron a muchos estudiantes aquí, delante de esta puerta y al otro lado. Esta fue la arena política de la revolución. Antes de febrero hubo muchas reuniones políticas y mítines con los diferentes líderes, entre ellos Sanyavi, Talegani, que ya estaba libre. Asimismo, los miembros del partido Tude, o también los Mujahideen. Realmente era una arena política. Además, en aquel tiempo, los líderes rezaban junto a la gente, justamente aquí, en el medio. Personas como Sanyavi, Basargan, Beheshti, Montazeri, cada uno de ellos rezaban junto a la multitud presente. Y después del rezo, aquí había una especie de un lugar especial para los discursos políticos. La gente daba discursos políticos. Recuerdo muy bien una fotografía del ayatolá Montazeri hablando con una gran pistola a su lado.
I can't believe it.
No me lo puedo creer. Este es lo único que queda de la estatua del Shah que estaba en la parte superior. La estatua fue destruida en noviembre de 1978. Fue la primera en ser destruida. Estamos en el centro de la universidad y este fue el símbolo del Shah. Lo andaba buscando. Estaba pensando que todo había desaparecido, pero en realidad vi esta piedra. Es esa piedra. Y creo que el nombre del Shah ha sido sacado. No sé lo que realmente está escrito aquí, pero esto es un recuerdo de esa historia pasada. Estoy seguro de que nadie lo recuerda, nadie sabe que para qué servía esto. Estoy seguro de que soy el único que recuerda así ese día. Desde luego, durante los meses de noviembre, diciembre e incluso antes, en septiembre, había manifestaciones en todas partes. No obstante, este hospital era un lugar muy importante porque todas las personas que resultaban heridas o eran asesinadas durante las manifestaciones eran trasladadas aquí. Y en aquella época, ese hospital se llamaba Hospital Pahlavi. Ahora la gente lo llama el Hospital de las Mil Camas del Imam Khomeini, pero su nombre oficial era Pahlavi. Actualmente es el Hospital Imam Khomeini. Vinimos aquí porque después de noviembre, la gente de clase alta, como los médicos y las personas que gozaban de privilegios en el régimen del Shah, se unieron a la revolución y comenzaron a manifestarse a partir de este hospital y bajaron a la calle. Vi a cientos de ellos bajar por la calle protestando contra el régimen. Y para mí, eso fue una señal del fin de algo, porque cuando la clase que era protegida por el Shah o el régimen comenzó a luchar en su contra, ello fue una señal grave de lo que iba a pasar. Se unieron al Imam Khomeini, que en paz descanse. Y por supuesto, para nosotros, ver a médicos y enfermeras y toda esa gente que se manifestaba contra el Shah era un símbolo muy importante.
The
De hecho, a finales de enero, la situación era muy extraña en Teherán y Shapur Bakhtiyar dijo a todos que estaba listo para permitir el regreso del imam Jomeini, que en paz descanse. Dijo, no hay ningún problema. El señor Jomeini, que en paz descanse, puede regresar cuando quiera. Por mi parte, no hay ningún problema. Lo puedo manejar.
No problem for me, I manage.
Lo que sucedió después fue que yo volví aquí en enero, pocos días antes de la partida del Ayatolá, que en paz descanse, a Irán, porque la gente cercana al Ayatolá Jomeini, que en paz descanse, me llamó desde Teherán para decirme que iba a volar de regreso a Irán. Y me dijeron, como tú cubriste esta revolución, por supuesto, también vas a estar en el avión con el Ayatolá, que en paz descanse, de regreso a Irán.
With the Ayatollah back to Iran. They organize,
en el aeropuerto organizaron un discurso antes de la partida, solo para expresar su agradecimiento al pueblo francés.
Thank you to the French people. It was very, very.
Todo pasó muy, muy rápido. Hubo además una pequeña manifestación en su apoyo en el aeropuerto. El pueblo iraní estaba allí presente para verlo. Luego subimos al avión. Ya había pasado la medianoche y quizás el imán, que en paz descanse, estaba cansado. Y todos teníamos una sola idea en la mente, dormir, porque sabíamos que al día siguiente iba a ser un día muy largo. En ese momento intenté tomar algunas fotos del imán Jomeini, que en paz descanse, pero varias personas me dijeron que no, que estaba cansado, que se iba a dormir, etc. Durante el vuelo, el imam Jomeini dormía arriba. Bajó esas escaleras cuando se despertó alrededor de las 5 en punto y me llamó para tomar las fotos aquí. Estaba sentado junto a la ventana cuando estábamos entrando en el espacio aéreo iraní. Creo que como yo era el periodista más joven y él me conocía de Neufol, sabía que seguía toda la historia desde el principio y me llamó para tomar esas fotos. Me llamó porque el avión estaba entrando en el espacio aéreo de Irán. En la mayoría de las ocasiones era muy serio y en ese momento simplemente no se reía, pero tenía una sonrisa en su rostro. Sabía que esto ya era una especie de victoria. Tomé estas fotos y luego, después de un corto periodo de tiempo, no estábamos seguros de lo que iba a pasar, porque en realidad el avión no pudo aterrizar en el aeropuerto. Teníamos que dar otra vuelta y luego se nos permitió aterrizar en el aeropuerto. Por supuesto, entonces no sabíamos qué hacer con nuestro equipaje. Simplemente lo dejamos en el avión y quería tomar algunas fotos del imam Jomeini, que en paz descanse, pero no podíamos ir al frente del avión. Por lo tanto, salimos por la puerta trasera y así bajamos del avión. El imam Jomeini, que en paz descanse, bajó así de la escalera del avión. Fue un momento muy impresionante porque, por supuesto, la gente lo llevaba esperando muchos meses. Yo me encontraba abajo tomando las primeras fotos del imam Jomeini, que en paz descanse, con el encargado del avión. Este encargado se hizo muy famoso después, y esta imagen está en todas partes porque es una imagen icónica de la revolución. Sí, recuerdo que cuando el imam, que en paz descanse, llegó aquí a Teherán, fue en esta terminal. Este lugar estaba lleno de miles de personas y, por supuesto, sus amigos le estaban dando la bienvenida. Podías ver a personas como Beheshti y había mucha gente a su alrededor. Y quiero decir que ni siquiera puedo decirte sus nombres porque todos estaban allí. Era un ambiente confuso. Ahmad Jomeini, su hijo, estaba allí presente y pude sentir que casi rompe a llorar. Tenía una foto en la que puedes verlo llorando y la emoción fue algo increíble para todos porque había regresado del exilio al país después de casi 15 años. y tuvimos que correr delante de él para encontrar una vía para ir a Beesht Es-Sara. No puedes hacerte una idea de lo que estaba pasando aquí. Había miles de personas. Fue una locura y me fui corriendo solo para encontrar un auto para seguir al imam, que en paz descanse, por la ruta. Es uno de los más importantes durante la revolución. Nadie puede recordar lo que sucedió aquí. En aquel entonces, aquí no había nada. Era un lugar en medio del cementerio de Beesht Es-Sara. Beesht Es-Sara es un lugar donde fueron enterradas todas las personas asesinadas durante la revolución. Y por supuesto, cuando el imam Jomeini, que en paz descanse, llegó de París, primero vino aquí por los mártires de la revolución. Lo recuerdo con claridad. Yo estuve ahí. Desde la mañana había volado con él en el avión. Llegué al aeropuerto de Mehrabad y seguí a la gente por la calle. Había millones de personas en las calles de Teherán. El imam